Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Muchas gracias por vernos hoy. La semana pasada vimos Posibilidades No Realizadas, parte 1. Esta es la parte 2. Les haré una pregunta. ¿Han soñado con posibilidades no realizadas? ¿Notan lo que los rodea? ¿Ven cómo puede ser su futuro? Dios mío, la parte 2 es mucho mejor que la primera. Llama a un amigo, dile que encienda su televisión, toma lápiz, papel y toma notas. Absorbe y ve cómo las posibilidades no realizadas se hacen realidad y llegan a tu vida. Si en verdad crees en ello. Vamos a la parte 2 de posibilidades no realizadas. Prepárate, aprenderás y recibirás algo. No hay límite para las posibilidades no realizadas, porque siempre traerán interpretación e ilustración. Cuando construía este edificio, lo interpretaba a medida que avanzaba, y al dar pasos de fe fue una ilustración. Lo hago en toda área, lo hago para mantenerme saludable, para que mi cuerpo funcione sin problemas, porque no hay límite. Sé que pensarás que estoy envejeciendo, pero no. Solo crezco. Esa es mi interpretación. ¿Comprendes? Después será una ilustración. Hay cosas que no quiero hacer. Dicen que debemos amar, ejercitarnos, pero yo lo odio. Prefiero ir con Greg a desayunar. Hola, Greg, diles que amas ir a desayunar. Sí, no me gusta ejercitarme, no me gusta hacerlo. No quiero levantar ninguna pesa, ni tampoco quiero hacer algo parecido, menos ejercitar mis brazos o los trapecios. Es muy doloroso, es una gran trampa, Dios mío. No quiero hacerlo, solo quiero ir a la despensa. Eso sí me gusta y debo vigilarme, ¿comprendes? Gloria a Dios. No quiero hacerlo. Pero, todos digan pero, si quieres lograr algo, Dios no hará todo el trabajo. Jesús convirtió el agua en vino, ¿cierto? Pero Él no buscó el agua. Muchos creen que Dios debe ir a buscar el agua, traerla, orar por ella, verterla. No, tú debes buscarla. Lo diré de nuevo. No hay límites para las posibilidades no realizadas. Es lo que Jesús enseñaba, porque siempre traerá interpretación e ilustración. Por eso creo en la confesión, pero debes poseer lo que confiesas. Interpretación e ilustración. Si dices algo que la gente no entiende, hazlo simple. Así es como aprendí a predicar. Jesús decía algo profundo y todos perdían el rumbo. Entonces se detenía y decía, había una vez, a la gente le gustan las historias, sí. Luego él tomaba esa historia y la pasaba de un punto realmente difícil de creer a algo muy simple de creer. Se daban cuenta de que si alguien podía hacerlo, ¿por qué ellos no? Es interpretación e ilustración. Es lo que Kathy vio en mí. Yo era una posibilidad no realizada, pero ella me vio predicar. ¿Puedes creerlo? Pensaba, esta mujer perdió la cabeza. Después de ser salvo, ella dijo, debes predicar. Dije, no estoy llamado a nada. No sé nada de la Biblia. No sé nada. Nunca me he parado en un seminario. He estado en cementerios, pero no en un seminario. No sé nada sobre eso. Así que no puedo hacerlo. Pero siempre lo dijo. Un pastor con el que estuve una semana en una iglesia dijo, estás llamado a predicar. Dije, todos han perdido la cabeza. Yo era como los discípulos. Decía, tienen al hombre equivocado aquí. Puedo ser un buen cristiano. Puedo cortar el césped. Lo haré. Iré a la iglesia. Daré diezmo. Puedo hacer todo eso. Pero no. No estaré detrás de un púlpito, porque habrá truenos, relámpagos y querrán golpearme. Lo decía porque recordaba mi pasado, pero Dios no. Ya no tenía un pasado. Él me perdonó y borró mi historial. Era como si nada hubiera pasado. Me lavó por completo. Mi mente podía escucharlo y también recordarlo, pero no la suya. ¿Comprendes? Es algo sorprendente. Entonces, comenzó a hacer interpretación e ilustración conmigo. Y me sorprendió cómo me atrapó. Porque iglesias llamaban y decían, ¿podrías venir a dar tu testimonio? Yo no lo consideraba predicar. Era algo que hacía. Les contaba que fui un rockero y que nací de nuevo, así que decía, sí, puedo ir. A los chicos les encantaba. Decían, ¿es en serio? Toca algo en la guitarra. Yo decía, sí. Sacaban una guitarra y yo comenzaba a tocar un poco, pero no sabía nada de gospel. Ya sabes, era un pagano, así que toqué algo de ZZ Top. Y los chicos bailaban. Toqué Frankenstein. ¿Conocen Frankenstein de Edgar Winter? Y los chicos decían, me gusta el Jesús al que sirve. Pero era lo que sabía. Solo eso sabía. No me sabía trayendo las gavillas o qué amigo tenemos en Jesús. No sabía nada de eso. Toqué Stairway to Heaven. Dije, ¿quieren ir al cielo? Ahí lo tienen. Les gustó. Sí. Un poco de Led Zeppelin, Dios mío. Si daba un testimonio en la iglesia afroamericana, tocaba algo de soul. Amaban a Percy Sledge. Ellos decían, canta, chico blanco. Sigue cantando. O cantaba, I know, sitting on the dock of the bay. Un poco de Wilson Pickett o James Brown. Sí, eso hacía. Decía que I Feel Good era una canción pentecostal. Lo pensaba porque me sentía bien. ¿Alguna vez les conté que James Brown me amaba? Trataron de que James siguiera a T.D. Jakes, pero él decía, ¿T.D. es el del cabello blanco? Le decía, no, escucha, T.D. Jakes es fenomenal. Él predica el evangelio como nadie. Entonces él decía, bueno, escucharé, pero me gusta el de cabello blanco. Ese es mi hombre. Fue una bendición, lo disfruté mucho. Gloria a Dios. Y sabes, todos decían que jamás sería salvo. Pero yo era una posibilidad no realizada que se convirtió en una posibilidad. ¿Comprendes? Todas las cosas que dije que jamás podría hacer, las he hecho y las estoy haciendo. Toma nota, a menudo en tiempos de grandes crisis se toman grandes decisiones. Verás, Jesús tomó una gran decisión delante de la multitud. A menudo en tiempos de grandes crisis se toman grandes decisiones. Aprendes a tomar decisiones y a caminar en ellas. Dirás, ¿ha habido crisis en tu vida? Sí. Recuerdo mi época de rockero. Pudieron matarme por perseguir mujeres. Tú lo sabes, Señor. Pero hoy me conoces. Antes solamente era un pagano del infierno y nada me importaba. Nada me importaba. Pero nací de nuevo. Me dispararon, intentaron apuñalarme y también de electrocutarme. Con el micrófono que usaba, de tocarlo habría muerto. Creo que era un peligro para el diablo. Nunca pensé en ser un peligro para el diablo. Pero él notó esa posibilidad en mí y dijo, debo detener a este chico. ¿Comprendes? Y luego puso al mundo contra mí por mis aviones, pero todo lo que hice fue crecer. Mi ministerio creció en lo espiritual, físico y financiero. Dios mío, pero yo decidí no rendirme. Lo decidí y solo le pregunté al Señor, ¿cómo quieres que maneje todo lo que está sucediendo con las televisoras? En serio, salía de mi hotel y querían golpearme por todas las cosas que había en televisión. Jody dijo, eres el hombre más fuerte que conozco, papá, ¿cómo puedes con esto? Entonces le pregunté al Señor, ¿cómo debo manejarlo? Él dijo, mátalo con alegría. Me gusta esa frase. Entonces pensé un poco y conozco a gente en Nueva York, Kansas City, Los Ángeles, Detroit, cuidando los negocios. Lo pensé por un minuto. Y el Señor dijo que la alegría iba a destruirlos. Y así fue. Y muchos aún tratan de perseguirnos a mí y a a Joel Osteen. Siempre están persiguiéndonos por algo. ¿Sabes qué es lo que quieren? Lo que poseemos. ¿Y qué poseemos? No es el avión, no es nuestra casa. Pero saben que poseemos posibilidades. Y no saben cómo las mantenemos o cómo las conseguimos. ¿Comprendes? Entonces, a menudo en tiempos de grandes crisis, se toman grandes decisiones. Toma nota. Las posibilidades no realizadas satisfacen, fortalecen y amplían tu capacidad de servicio. Las posibilidades no realizadas satisfacen, fortalecen y amplían tu capacidad de servicio. Cuando empiezas a obtener lo que quieres, te vuelves un servidor. Dirás, ¿qué más puedo hacer para honrar a alguien y honrar al Dios al que sirvo? Me encanta el libro de Samuel. Él dijo, yo honraré a los que me honran. Me gusta. El honor es un don que alguien se da a sí mismo. Si alguien te honra, es porque te diste ese regalo a ti mismo. La gente lo reconoció y quiso honrarte por hacerlo. Lo voy a repetir. Las posibilidades no realizadas satisfacen, fortalecen y amplían tu capacidad de servicio. Es lo que le pasa a Katy como pastora de esta iglesia. Ella predica muy bien. ¿No es así? Ella predica y enseña muy bien. Siempre le gustó el desafío. Nació de nuevo y nunca leyó la Biblia antes de ser salva. Pero lo primero que quiso aprender fue escatología. La escatología es sobre los tiempos finales. Le dije, Katy, apenas eres salva. Hay muchos teólogos tratando de descifrar los tiempos finales. Pero ella quería estudiar escatología. Y lo hizo, y aún lo hace. Gloria a Dios. Es muy buena. Y crece en eso. Lo bueno de ella es que puede predicar un sermón por 8 semanas. Y nunca te aburres. Ella explica todo y yo hago una predicación y enseñanza expositiva. Solo tomo un versículo, sí, uno entre muchos, y lo exprimo y saco la sangre del nabo porque tengo poco tiempo, ¿comprendes? Muchas veces veo sus notas y digo, Dios mío, mira eso, me llevaría años hacer todo eso. Pero ella puede hacerlo, ella lee mucho, lo hace. Eso es bueno, pero, ¿sabes? Debes tener revelación. Y lo que ella hace es ilustración, dice lo que sucede e interpretación para que puedas entender mejor lo que sucederá en esos días. Los llamo eventos bíblicos. Muchos preguntan que ¿por qué creo en el rapto si esa palabra no está en la Biblia? Sabemos que no está en la Biblia, pero es el arrebatamiento. Recuerdo que una vez le dije a una persona, ¿esa es tu Biblia? Dijo, sí, lo es. Dije, ¿me la prestas? La miré y le dije, ¿está la palabra Biblia aquí? Él dijo, ¿qué? Le dije, ¿está la palabra Biblia aquí? Le dije, no está, pero es tu Biblia. Sí, encuentra la palabra Biblia. Dime dónde está y me callaré. Pero no pudo porque la palabra Biblia no está en la Biblia. Solo está aquí. La palabra rapto no está en la Biblia, pero Jesús nos arrebatará. No hay opción. Iremos a la cena de las bodas del Cordero. ¿Te gusta cenar? Piénsalo. Seres angelicales te servirán. Comerás lo que quieras sin engordar. ¿Te imaginas esa gran mesa? ¿Será grandioso? ¿Será maravilloso? Dirás, eso no puede ser. Para ti es una posibilidad no realizada, pero para mí esa posibilidad no realizada me satisface, me fortalece y amplía mi capacidad de servir. Sí, es una bendición. Toma nota. El cuerpo del primer Adán para la gente no era más que barro. Lo voy a repetir. El cuerpo del primer Adán, para la gente, no era más que barro. Pero para Dios, era una posibilidad no realizada para el aliento de vida. Para Dios, era una posibilidad no realizada, así que solo sopló. y él se convirtió en un espíritu viviente. Para los demás era solo barro. ¿Ves la diferencia? Y el segundo Adán lo intentó, el primero no. Piénsalo un momento. Para la gente, el cuerpo del primer Adán no era más que barro. Pero para Dios, era una posibilidad no realizada para el aliento de vida. Cuando veo que alguien nacerá de nuevo, lo veo solo como un cadáver, como un espíritu muerto, como una posibilidad no realizada que recibirá el aliento de vida. Al obtener ese aliento de vida, se nace de nuevo. Si no te gusta cómo naciste, inténtalo de nuevo. Será mejor la segunda vez. Sí, será mejor en cada área de tu vida, espiritual, física y financiera. Cuando la gente nos conocía, a Kathy y a mí, le decían que se divorciara de mí. Ella tenía el derecho de hacerlo y no me habría importado. Suena terrible, pero no es que no la amara, solo hubiera pensado, así es la vida, lo que sigue. Era muy estúpido. La amaba, sí, y nunca se lo dije. Se lo dije 5 años después de casarnos y nacer de nuevo. Pensaba que decirlo era una debilidad. Y decía, bueno, si quieres irte, adelante. Así era yo. Nada me importaba más que yo mismo. Me amaba tanto que no había espacio en mí para nadie más. Estaba muy enamorado de mí y estaba enamorado de mi carrera. Me encantaba. Yo solo quería hacer música y si se interponían en mi camino, no dudaría en dispararles. No me importaba si eso era lo que tenía que hacer. Sé que suena terrible, pero Dios, a través de todo ese pecado, a través de, no sé cómo llamarlo, odio, vio que podía usarme. Y comenzó a darlo a luz en Katy después de que nació de nuevo. Luego, Jody se dio cuenta de que iría al infierno a los 3 años. Yo veía el infierno por doquier. Decían, irás al infierno. Si matas a alguien, irás a la cárcel. Bien, podré dormir. No me importaba. Nada me importaba. Sí, fue una locura y dirás, no puede ser tú, Jesse. No soy yo. Ese era el hombre que murió. ¿Lo entiendes? Nada me importaba y no se puede ser así. Vi que atraparon a un chico de 15 años por dispararle a alguien. Sin remordimiento, nada. Hoy sales a la calle y en un segundo te mata alguien de 12 años. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay familia. No hay un padre. Una madre. No hay amor. Y eso produce un vacío. Un vacío donde no existe ningún sentimiento en absoluto. Y puedes hacer lo que sea, pero cuando Dios entra y llena ese vacío, lo convierte en una posibilidad realizada. Lo llena de amor y esa persona querrá sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, recibir, dar gratuitamente y será totalmente cambiada. Dios miró ese saco de barro llamado Adán, respiró y se convirtió en un espíritu viviente. Gracias a Dios que lo hizo, porque puede nacer de nuevo. Toma nota. Llevemos a Dios nuestros fragmentos de aspiraciones. Llevemos a Dios nuestros fragmentos de aspiraciones. Sí, aspiraciones. Nuestros anhelos mal definidos y nuestras capacidades no desarrolladas. Lo voy a repetir. Entonces, y solo entonces, seremos sus discípulos. Lo repetiré. Llevemos a Dios nuestros fragmentos de aspiraciones, nuestros anhelos mal definidos, y nuestras capacidades no desarrolladas. Entonces, y solo entonces, seremos sus discípulos. Yo lo hice. Le llevé mis fragmentos de aspiraciones. Dije, ¿qué quieres que predique? Bien. Le llevé mis anhelos mal definidos. Dije, no sé cómo definir esto. Mi capacidad no desarrollada. Dije, no sé qué estoy haciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, él me selló y me puso en el ministerio para predicar este evangelio. Mi capacidad no desarrollada era el no saber qué hacer. Si cometía un error, no lo sabía. No sabía lo que hacía, pero caminé por fe y no por vista. Así es, amigos, yo no sabía nada sobre el ministerio, pero Dios sí. Y ahora me tiene en la televisión predicándoles a ustedes. Él no hace acepción de personas. Su plan es ayudarlos a realizar sus posibilidades. Cuando Dios nos mira, siempre nos mira con gran fe exquisita. Él dice, usaré a esta persona. Aún no ve sus posibilidades no realizadas, pero sucederán. ¿Estás listo para que Dios se mueva sobrenaturalmente en tu vida? Sé que sí. Eso quieres. Solo necesitas una fe exquisita en Jesús para hacer lo que Él quiere para ti. Sé que funcionará. Responderé a una gran pregunta que nos envía Faye. Ella dice, Jesse, ¿con qué personaje bíblico te identificas más y por qué? Faye, me identifico con todos. Todos me agradan. Pienso en Abraham y digo, no hay nadie mejor que él. Luego en Moisés o el apóstol Pablo. Y en verdad, me agradan. Incluso Jonás. Todos me agradan. Me agradan los profetas menores y los mayores. Dios mío, esta es mi familia. ¿Comprendes? Es mi familia. Así que me identifico con todos. Somos uno en Cristo. Sería una buena prédica. Escucha esto. Es como mi staff. Mucha gente trabaja para mí, es mi staff, pero en mi mente son uno. Cuando programo juntas, veo solo a uno, un grupo de uno, haciendo lo que debe hacer para predicar el evangelio. Comencé a predicar otra vez. ¡Qué bendición! Me identifico con todos. ¡Qué gran pregunta! Es difícil decir quién es mejor porque todos me agradan. Es como un padre y su familia. Si tienes dos hijos, no amas a uno más que al otro. Puede parecer que amas más a uno, pero los amas igual. ¿Por qué? Porque son tu semilla y tu sangre. ¿Comprendes? Gracias, Faye, por tu pregunta. Quédate, vuelvo enseguida para darte otra palabra. Hay cosas sucediendo en el ministerio. Quiero que veas esto y yo volveré en un momento. Jesús. Estuvimos en Australia, estuvimos en Europa, solo predicando el Evangelio en todos lados, en todas partes, predicando el Evangelio. Jesús. ¿Y cómo pueden oír si no tienen un predicador? No dejando que el mundo olvide las palabras de Dios. Y la única manera que van a hacerlo es con voces y gente como tú y como yo. Por eso estoy en televisión todo el tiempo. Por eso consigo el tiempo en televisión como pueda. No para que las personas vean quién soy, sino porque me interesa construir el reino de Dios a tal grado que el mundo vea quién es en realidad. Vamos, es la hora. ¿Hay algo difícil para el Señor? La respuesta es no, no lo hay. En mi libro, Give God a Job, descubrirás que nuestro magnífico Dios está listo y es capaz de cumplir cada promesa que tiene para ti. Es hora de pedir con fe y comenzar a vivir en la tierra como en el cielo. Recuerda, si mantienes a Dios ocupado, te mantendrá ocupado. Pide tu copia, Give God a Job, en jdm.org. La oferta del mes de agosto es una que sé que disfrutarás. Es mi nuevo libro, Give God a Job. Este libro, es una llamada de atención bíblica y un edificador de fe. Give God a Job es también el tema de este año. Está basado en Génesis 18:14, donde Jesús nos pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? La respuesta es clara, no. Dios dijo, Jesse, si me mantienes ocupado con tu fe, yo te mantendré ocupado, y lo ha hecho. Amigos, los animo a ordenar su copia hoy en jdm.org. En serio, lo disfrutarás y te bendecirá. Consíguelo hoy. Socios, gracias, gracias. Siempre lo digo, gracias, gracias, gracias. Lo digo en televisión desde hace muchos años y espero decirlo lo suficiente. Su fiel apoyo financiero realmente es vital para poder cambiar vidas un alma a la vez. Para mí no es dinero, sino lo que hace. Saca a la gente del infierno y la lleva al cielo. Arroja y elimina la depresión, elimina la enfermedad y dolencias. ¿Te das cuenta de lo que haces al sembrar en el ministerio? El 100% va a la evangelización mundial. El 100%. No hay deudas. Si envías $20 o si envías 20 millones, irán a esto. Yo no veo ese dinero. Todo va a la evangelización mundial y es una bendición. Gracias, socios. Esperamos agradecer lo suficiente. Y recuerda, nunca, nunca has pasado un día sin oración. Si eres nuestro socio, oramos por ti y oramos por nuevos socios. Dios mío, creo que es una bendición. La gente dice que estoy envejeciendo. Puede ser, pero sigo en movimiento. Hago lo que debo hacer, lo que Dios dice que haga. Gracias, socios. Siembren algo hoy y alguien será salvo, sanado, tocado y bendecido. ¿De acuerdo? Soy Jesse Duplantis desde Nueva Orleans. Realmente los amamos. Que Dios los bendiga ricamente a todos. Y gracias por ayudarnos a predicar este glorioso evangelio. ¿Estás listo para creer lo increíble, recibir lo imposible? Es posible en mi nuevo libro, Cree. Serás desafiado a creer en la palabra de Dios sin compromiso para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida.
Es hora de desbloquear tu fe en las promesas de Dios y creer la verdad del Evangelio. Por tu donación de $5 o más, puedes recibir tu copia física o descarga digital de Cree en jdm.org.
Es hora de hacer que tu fe funcione. Ordena tu copia hoy y también recuerda creer.
Descarga nuestra aplicación gratuita con contenido en español e inglés. Tendrás acceso instantáneo a los mensajes ungidos de Jesse y Kathy. Ve nuestro programa de televisión. Accede a la Biblia. Muchos capítulos incluyen contenido relacionado con lo que estás leyendo. Mira eventos en vivo y chatea con otros. Descarga mensajes de audio y escúchalos en cualquier momento. Puedes donar desde ahí mediante unos pasos sencillos. Descarga la aplicación de JDM hoy.
A veces el Señor lo único que quiere es que pidas. Y tú solo piensas, ya he pedido mucho, o Él no haría eso. La mayoría cree en la sanación, pero no saben si Dios lo sanará. Oran para que otro sane, pero dicen, Dios me sanará. Se vuelve personal.